Yo pude robarle tu nombre, Luciferina. Yo te nombro, yo te salvo. Bienvenidos. Su asiento está reservado en la butaca introvertida. Luciferina es una cinta estrenada en 2018, escrita y dirigida por Gonzalo Calzada. Estelarizada por Sofía del Tufo, Marta Lubos y Pedro Merlo, cuenta la historia de Natalia, una joven devota quien tiene que salir del convento en el que se hospeda debido a la repentina muerte de uno de sus padres, lo que desencadenará una serie de eventos que le revelarán sus verdaderos y oscuros orígenes. En el episodio sobre el filme The Devil's Daughter, hablamos sobre el potencial que tenía debido al notable estilo visual que el director Jason Boñaki le imprimió a esta cinta. Sin embargo, debido a que la narrativa no estaba bien estructurada, hacía que los puntos buenos que tenía la película se quedaran cortos. Pero también puede pasar que una película explique de más su trama, o se enfoque más en dar pie a otras, más que preocuparse por ser una buena historia por sí misma, lo cual puede reducir el valor del resto de los componentes de la misma, como es el caso de la cinta de la que hablaremos en este episodio. Mientras vemos cómo ocurre el proceso de concepción y desarrollo de un feto dentro del vientre, se escuchan los gritos desesperados de una mujer, quien asegura tener al diablo dentro de sí. En el presente, vemos a una joven llamada Natalia, quien se prepara para ser monja en un convento que a la vez sirve de casa-hogar para chicos, quienes la aprecian mucho por tener el don de ver la luz en las personas. Uno de ellos le regala a Natalia un collar para que la proteja, debido a que está por partir, aunque ella se sorprende, porque en realidad no tiene la intención de salir del convento. Sin embargo, la madre superiora le informa que su madre y su padre tuvieron un accidente, lo cual resultó en la muerte de la primera, así como dejando gravemente herido a su progenitor. A Natalia se le ve un poco afectada por el hecho, pero se rehúsa a dejar el convento. La madre superiora la obliga a hacerlo, para que no huya de sus responsabilidades familiares. De regreso en la casa de sus padres, la joven llama a su hermana, pero solo se encuentra con su novio, Mauro, así como la enfermera, quien cuida de las heridas de su padre. Este se encuentra postrado en su cama, lleno de vendas y con asistencia para respirar. Alrededor de la cama hay una serie de pinturas que fueron realizadas por su madre, quien después de cortarse las venas, utilizó su propia sangre para plasmar diversas representaciones de órganos reproductivos femeninos, incluyendo una que Natalia reconoce por ciertas visiones que la han atormentado. Toda esta información es revelada por Ángela, la media hermana de Natalia, quien le tiene un notable resentimiento por haberla dejado sufrir los conflictos de sus padres sola cuando la devota joven partió para vivir en el convento. Esa noche, Natalia comienza a oír una voz extraña y se le aparecen insectos mientras tomaba un baño. Intranquila por esto, decide bajar las escaleras donde encuentra a su hermana en una reunión con su novio y otras tres personas. Mauro comienza a molestarla por sus votos de castidad, pero Natalia responde a sus burlas con sinceridad y franqueza. Ángela defiende a su hermana de las vulgaridades expresadas por su pareja, quien revela su lado violento enfrente de todos los presentes, hasta que Abel, un joven que durante la reunión había permanecido callado y actuando de manera tímida, lo calma con un puñetazo directo al rostro. Posteriormente, ambas hermanas tienen una conversación con respecto a todo lo sucedido hasta el momento entre su relación, incluyendo un aborto que tuvo durante este tiempo, el cual, además de que casi tiene consecuencias mortales para Ángela, fue en parte el catalizador de la demencia de su madre, sospechando que su padre la mató con la intención de que Natalia regresara. Con el propósito de sanar estas heridas emocionales, Ángela le comenta a Natalia que irá a una isla cercana con todos los presentes a la reunión a hacer un rito con una planta sagrada y le pide a esta última que la acompañe, pero ella se niega. Más tarde, Natalia sube al cuarto donde está su padre, donde inspecciona a detalle las pinturas, lo que solo incrementa sus extrañas visiones sobre una mujer en un lugar desconocido. A la mañana siguiente, Mauro ataca a Natalia físicamente y la amenaza diciéndole que si Ángela lo abandona, las matará a ambas. Esto provoca que la joven acepte la invitación para realizar el rito, más con la intención de proteger a su hermana que con ganas de participar en esa práctica. De camino y al llegar a la isla, nos enteramos de los motivos por los cuales este grupo va en este viaje espiritual. Osvaldo estuvo internado en un psiquiatra. Mara tuvo un episodio suicida debido a un mal ambiente familiar. Y Abel, debido a que desde chico ha tenido ataques de epilepsia, así como el escuchar algunas voces, le ha impedido desarrollarse profesionalmente y relacionarse románticamente con una mujer. Natalia comienza a reconocer ciertos parajes de la isla como las locaciones de sus extrañas visiones. Inesperadamente, una anciana se le acerca para advertirle que no es un buen día para realizar el rito que planean hacer. Antes de proceder, Mauro tiene otro ataque violento en contra de Ángela, y cuando está a punto de atacarla a ella y a los otros con una navaja, Mara saca una pistola, logrando alejar a Mauro del grupo, no sin antes amenazarlos a todos de muerte. A pesar de las advertencias y los malos presentimientos que tiene Natalia sobre toda esta situación, proceden a realizar el ritual, que consiste en consumir la planta ayahuasca, bajo la supervisión de un chamán, con la intención de liberar el subconsciente de las personas y liberarlos de sus demonios internos. Vemos los efectos físicos que tiene en todo el grupo esta planta, pero solo somos testigos de las visiones que tiene Natalia. Estas consisten en una misa negra, con varias personas en túnicas y un sacerdote con cabeza de cabra, el cual resulta ser el padre de Ángela y Natalia. En el centro del salón está una mujer con un embarazo avanzado, acostada sobre un pentagrama. El padre de Natalia toma una figura de porcelana del niño Jesús bañado en sangre y comienza a apuñalarlo, lo cual se refleja en el vientre de la mujer embarazada. Aterrada por estos actos, Natalia corre hacia otro de los edificios de la isla, donde se encuentra a unas monjas, incluidas la anciana que vio previamente y la madre superiora del convento donde vive, pero ambas la ignoran. Súbitamente, la mujer embarazada entra al lugar después de haber escapado de aquel ritual satánico. Las monjas comienzan a ayudarle a dar a luz, pero ella les pide que solo salven a la niña, ya que asegura tener el diablo adentro. En ese momento, el demonio que la posee emerge y toma posesión. Las monjas utilizan un collar muy similar al que posee Natalia para intentar expulsar a la entidad maligna del cuerpo de la mujer, logrando finalmente dar a luz a la niña que cargaba en el vientre. Después de que las monjas se llevan a la recién nacida, el demonio retoma el control, toma la placenta y gira su atención hacia Natalia, con la intención de bautizarla. Justo en el momento que el diablo le arroja la placenta al rostro, la joven despierta de su alucinación. Una vez que retoma la conciencia, comienza inmediatamente a buscar a su hermana. Sin embargo, descubre que tanto ella, así como Mara y Osvaldo, sufrieron terribles y sangrientas muertes, teniendo en común el que a los tres les arrancaron los ojos. Natalia piensa que el culpable es Mauro, ya que lo encuentra a salvo junto a uno de los cuerpos, pero al poco tiempo se revela que fue Abel el responsable de estos horribles asesinatos. Las alucinaciones del joven le revelaron que sus padres lo trajeron de niño a la isla con el pretexto de atender sus malestares, pero también eran parte del culto satánico al que pertenecía el padre de Natalia, por lo que también fue poseído por el demonio con la intención de algún día reencontrarse con la joven, para así engendrar a un diabólico descendiente. Mientras Abel ataca a Mauro, Natalia logra escapar y es rescatada por la anciana, la monja Gregoria, quien le revela que ella fue la recién nacida que ayudó en esa fatídica noche. Y estos orígenes son la razón por los cuales tiene el poder de ver la luz en las personas. Ambas van a donde se encuentra Abel, con la intención de librar a ambos jóvenes de esta diabólica maldición que los ha aquejado a lo largo de sus vidas. Después de una larga lucha, donde Gregoria pierde la vida, Natalia logra, gracias a su don, librar al joven por un momento de su posesión. Abel le revela a Natalia el nombre con el que fue bautizada, Luciferina, antes de ser nuevamente poseído por el demonio. La joven se dispone a escapar de la isla, pero después de darse cuenta que huir de sus problemas no ha mejorado su situación, decide encarar el destino que le fue marcado desde pequeña. Ella acude al lugar de la isla donde nació, se despoja de sus ropas y llama a Abel para que ambos tengan una unión impura. Al final, este encuentro carnal se convierte en una lucha entre el bien y el mal, por salvar las almas de Natalia y Abel, donde ambos jóvenes logran unirse espiritualmente, así como exorcizar al demonio, pero a costa de la vida del joven. Algunos meses después, una visiblemente embarazada Natalia regresa al convento a pedirle ayuda a la madre superiora para encontrar a otras dos mujeres antes de que lo hagan ellos. Y la película termina. Aunque Luciferina no es una cinta que realmente recomendaría, contiene algunos aspectos interesantes dentro de su trama. Principalmente, el que a pesar de las circunstancias que nos rodean, ya sea por nuestros padres, entorno de amistades, estatus socioeconómico o alguna profecía satánica como es el caso de nuestros protagonistas, podemos cambiar ese destino que nos marca desde la infancia. Y no solamente me refiero a Natalia y a Abel, ya que el resto de los jóvenes que acuden al ritual de la isla van con la intención de dejar atrás esos demonios figurativos que tienen poseídas sus existencias, llámense trastornos mentales, alimenticios, abuso de sustancias y o violencia familiar, así como de la pareja. Sin embargo, todos estos personajes adicionales solo sirven como adorno o distracción de la trama principal y que en realidad poco aportan a la trama, sirviendo más para extender su duración que para expandir los temas de la película. Por ejemplo, Mauro, el novio abusivo de Ángela, su único propósito en la historia es proveer algo de tensión inicial debido a su forma extrema de reaccionar ante cualquier afrenta, lo que nos hace pensar que él pudiera estar poseído por una entidad demoníaca, pero en el momento en que se nos indica que alguien de los jóvenes no es quien dice ser, es obvio que era Abel, ya que deliberadamente era quien más pasaba desapercibido por su personalidad y quien, casualmente, se comenzó a acercar más a Natalia una vez que estaban en la isla. Bueno, qué tan predecible algún aspecto de una historia es algo debatible, así como el que todos los personajes sobrevivan o que cumplan con sus arcos narrativos, pero mi punto es que una de las diferencias que distinguen a las mejores películas es el tomar no necesariamente las mejores decisiones, pero aquellas que más le aporten a la historia que se está contando. La única razón por la que existen los otros personajes es para llevar a Natalia y a Abel a la isla, lo cual se pudo hacer de una forma más eficiente o más relacionada con sus respectivas historias. Incluso, ya tenemos el elemento de que Natalia tenía visiones sobre la isla, a la cual pudo haber llegado mediante una investigación, aumentando cada vez más el misterio sobre su origen, y en el proceso de tratar de encontrar el lugar, se habría encontrado con Abel y desencadenar los mismos eventos, por poner un ejemplo. El otro aspecto que me llamó la atención, y probablemente es la escena o una de las escenas más famosas, es el encuentro íntimo que tienen Natalia y el poseído Abel al final de la cinta, conocida en algunos círculos como el sexorcismo. Más allá de estos términos humorísticos, lo que me gustó de esta escena fue que regularmente el sexo, dentro de la religión católica y cristiana, es visto como pecado, fuera de su valor utilitario, para procrear más creyentes, asociado con la decadencia del ser humano al dejarse poseer por los placeres carnales. Sin embargo, es una actividad muy humana, que no solamente es el catalizador de la existencia para la mayoría, sino que nos permite alcanzar un nivel de conexión mayor con la otra persona. Y es así como se refleja en esta escena, donde es casi como un baile o performance, donde la coreografía nos indica quién lleva la delantera en esta lucha entre el bien y el mal. Entre más salvaje y fría, significa que el demonio va ganando, pero entre más íntimo y cercano, significa que la conexión entre Natalia y Abel se vuelve más poderosa, ya que por fin se liberan, no solamente de su diabólica maldición, sino de su vida previa marcada por la represión de sus deseos e instintos. Es algo bello, tanto que me gustaría que estuviera en una mejor película. Existen dos aspectos en el proceso de creación de Luciferina que pienso influyeron directamente en la calidad del resultado final. El primero es que al ser el inicio de una trilogía ya planeada, o al menos planeada al punto de que el director ya tiene definido el nombre de la saga, nombre de las películas, logos y código de color de cada una de ellas, esta cinta siente la responsabilidad de establecer la mitología y tono de lo que será toda la saga, pero a la vez mantener en el misterio algunos elementos que probablemente se explicarán en las próximas entregas, o solo existen debido a que ya se da por sentado que habrá secuelas. Principalmente me refiero a los poderes de Natalia, quien asumo son derivados de la combinación de los ritos satánicos practicados en su madre con la intervención de las monjas durante el parto, pero que en realidad el origen no es claramente abordado en la historia, así como la escena postcréditos, que aunque realmente ocurre antes, se siente similar al tipo de escenas que aparecen en las películas de superhéroes, que aunque salen los personajes que vimos durante las últimas dos horas, comienzan a hablar de algo que en ningún momento se nos dio evidencia al respecto. En este caso, el hecho de que existen otras dos mujeres a las que probablemente les está pasando o les va a ocurrir lo mismo que sufrió Natalia. Actualmente, vivimos en la era de las adaptaciones de novelas para adultos jóvenes, así como de los universos cinematográficos, cuyo éxito ha inspirado a muchos estudios a subirse a estas tendencias. Desconozco si la intención del director y escritor Gonzalo Calzada fue entrar de lleno a este formato o es un proyecto personal cuya pasión lo ha llevado a explorar una historia en tres partes, pero en mi opinión personal, pudo haber sido influenciado por este formato de narrativa cinematográfica larga. Crear un universo cinematográfico es algo delicado, que incluso los ejemplos más exitosos en ocasiones no logran evitar fallar de vez en cuando. Quizá uno de los puntos más débiles para mí de lo que está haciendo Marvel con sus filmes es el forzar elementos que no tienen nada que ver con la película que estás viendo en ese momento, pero que tal vez serán importantes en 1, 2, 5 o 10 años, ya que, como mencionaba, alargan innecesariamente la duración y solo le añaden a la historia elementos que hasta el momento solo son de relleno. Hubiera preferido que Luciferina fuera una historia autoconclusiva y que estuviera más ligada por las temáticas de cada una de ellas. Siento que esto haría más fuerte a esta película y por consiguiente a las demás, lo cual pudiera ser lo que va a pasar, ya que uno comienza el rodaje de Inmaculada y Gótica, el resto de los integrantes de la Trinidad de las Vírgenes. Pero quizá el mayor obstáculo que tiene como historia luciferina es el optar por explicar muchos de los puntos de su trama en lugar de utilizar elementos visuales para contar gran parte de su narrativa. En varias ocasiones, múltiples personajes explican sus motivaciones exclusivamente con diálogo, lo que empeora cuando la persona a quien se lo cuentan a veces no tiene una reacción ante una fuerte revelación. Como ejemplo a esto es la conversación entre Ángela y Natalia la noche previa al rito. Y no sería algo tan fuera de lo común o que afectaría a la película, si no fuera porque en otras ocasiones el director sí complementa su historia con escenas visualmente más interesantes, que dicen más en segundos, lo que otras tarda minutos. Ejemplo de esto son las visiones antes y durante el rito, las pinturas en la habitación de su padre y la escena final entre Natalia y Abel. Es esta la razón principal por la que quería hablar de esta película, ya que al igual que The Devil's Daughter, seguí pensando en ella tiempo después de haberla visto, y me frustraba recordar esos momentos brillantes, así como todo lo que tuvo que pasar para poder llegar a ellos. Al igual que aquella cinta, es probable que ambos directores se enamoraran tanto de sus personajes que les fue difícil cortar estas partes. La edición es, por supuesto, uno de los principales elementos que construyen o destruyen a una película, ya que se deben balancear los elementos tranquilos con aquellos más cargados de acción y emoción para crear un ritmo que mantenga el interés de la audiencia. Lamentablemente, Luciferina termina siendo memorable pero algo desbalanceada, lo que provoca que se quede corta en alcanzar con sus diabólicas garras la meta de ser un clásico del género. A pesar de que tiene varios elementos que frenan su potencial, como diálogos innecesarios, personajes prescindibles y el enfocarse más en ser una pieza de un rompecabezas que en una obra completa por sí misma, Luciferina cuenta con puntos altos en sus temas y visuales que me fue difícil dejar de pensar en ellos después de haber visto la película. He de admitir que cuando la vi por segunda vez como parte del proceso de elaboración de este episodio, aprecié mejor sus méritos y quizá, una vez que salgan el resto de las partes de esta trilogía, sea una buena oportunidad para reevaluarla bajo este nuevo contexto. Te recordamos que puedes compartirnos tus opiniones, ideas, sugerencias y o comentarios sobre Luciferina o cualquiera de nuestros episodios anteriores al correo contacto@butacaintrovertida.com. Puedes escuchar todos los episodios en butacaintrovertida.com, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Tuning, entre otros. Así como tener notificaciones de cuando se publican, suscribiéndote a nuestro RSS o en las redes sociales oficiales facebook.com/butacaintrovertida e instagram.com/butacaintrovertida. También puedes enviarnos un mensaje de audio para que sea incluido en uno de los próximos episodios de La Butaca Introvertida ingresando desde tu celular o computadora a butacaintrovertida.com y haciendo clic en el botón que dice Envíanos un mensaje de voz. Si quieres ayudar a impulsar este podcast, déjanos una reseña positiva en Apple Podcasts y compártelo con tus amigos en redes sociales. Hemos llegado al final de este episodio. Te esperamos en la próxima función, donde ya tienes tu asiento reservado en La Butaca Introvertida.